Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
casi 26, son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE, hasta las 4 te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Hasta las 3 y media lo haremos en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Como cada jornada te informamos, aunque en esta ocasión con un horizonte muy especial, porque el viernes empieza la liga, empieza la competición, empieza la primera división del fútbol español y lo hace con un Girona Valladolid que se va a jugar a partir de las 8 y cuarto en el estadio de Montilivi. Este pasado fin de semana el Real Valladolid cerró su pretemporada. Los entrenamientos de esta semana están orientados única y exclusivamente ya a la preparación del partido. Y también suponemos que las exigencias de la premura del tiempo que va a generar la llegada del calendario a la dirección deportiva pueden hacernos transmitir alguna información al respecto de incorporaciones durante las próximas horas. Y digo suponemos, no aseveramos. Alberto Cabrejas está en el control. Una pausa, titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. ¿Problemas en tu vehículo Skoda o Volkswagen? Ven a Segauto 2000, con la última tecnología y el personal más cercano para darte una solución clara y rápida. Somos el único servicio oficial Skoda en Valladolid y el servicio Volkswagen con el mejor precio. Y durante el mes de agosto, disfruta del mes de la distribución en Segauto 2000 con un 25% de descuento en recambios y mano de obra. Si buscas precio, calidad y atención, ven a Segauto 2000, concesionario oficial Skoda en Valladolid y servicio oficial Volkswagen. Carretera León, kilómetro 194. Teléfono 983-3629-77.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983-2177-80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Derrota en Nuremberg en Alemania por 1-0, un Real Valladolid que tuvo además la oportunidad de entrenarse en inferioridad numérica, ya que Javi Moyano fue expulsado por el colegiado alemán encargado de dirigir el partido. No queda más allá de la anécdota de un encuentro de un nivel que exigió al Real Valladolid un tipo de preparación que no había tenido, con un desplazamiento cómodo y con muchas lecturas positivas, casi todas para el técnico, al cual escucharemos en los próximos minutos. Un Real Valladolid que ya ha trabajado en la mañana de hoy, lo hará esta tarde. Mañana repetirán sesión doble, miércoles y jueves sesión matinal. El jueves expedición hasta Girona, donde se va a medir al conjunto de Eusebio Sacristán y Onésimo Sánchez en la jornada 1 de la Liga. Los dos últimos ascensos se convirtieron en victoria en la jornada 1, también a domicilio, tanto en Barcelona contra el Español como en la Romareda ante el Real Zaragoza, en esta ocasión ante un equipo que tendrá que cambiar muchas cosas, no solo de entrenador, sino también de sistema. La fe de los primeros 209 inscritos en la lista de espera de abonados va a tener premio, porque a partir del jueves van a poder darse de alta como abonados del Real Valladolid. Lunes y martes, reubicación de quienes ya hayan renovado. A partir del próximo jueves, los primeros 209, si quieren y les va bien los sitios que hayan quedado libres, podrán ser abonados de este nuevo Real Valladolid. Si no, pues la lista irá corriendo y seguro que esos 209 abonos, esos 209 asientos que quedan libres, recuerda que eso no significa que todas las butacas vayan a estar ocupadas en todos los partidos, tendrán dueño. Empate en el Municipal de Cuéllar entre el Valladolid B y la Segoviana. Esta tarde empieza su andadura también en la pretemporada el BRAC Quesos entre Pinares y el Trofeo Diputación, que ya tiene cuadro de semifinales absolutamente cerrado. Además, Nacho Martín, el pucelano, jugará en la ACB. La próxima campaña refuerza el juego interior del Tecniconsa Zaragoza. 3:30. Seguimos hasta las 4. No lo olvides, en COPE Más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho así?
Sí, sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
¡Qué elegante!
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Deportes COPE hasta las 4. Recuerda, vamos a estar contigo cada día aquí en el 101.2 en esta semana en la cual ya se respira competición. Y es que ayer se celebró la Supercopa de España, ya con el VAR como protagonista, ya dio que hablar, ya ha habido sus dimes y diretes, ya están los detractores encontrando argumentos para poder cimentar las quejas que puedan tener o los peros que puedan encontrar en la aplicación de este sistema, y están sus defensores también intentando esgrimir argumentos para su ejecución, para justificar su ejecución. A mí me parece que todo lo que sea tecnología útil y cerrar el margen de error es bueno, pero que todo lo que sea romper el ritmo de un partido, de un deporte ya de por sí poco rítmico, no es la mejor noticia, y ayer volvió a demostrarse que el VAR puede tener sus contraindicaciones. Pero antes de nada, primer desplazamiento de la temporada, primera acción en la cual la Federación de Peñas del Real Valladolid va a poner en marcha ya su primera puesta a disposición de los abonados y de los no abonados, de los simpatizantes peñistas, abonados, simpatizantes, por este orden, sus entradas para el primer partido de liga. Yo no sé si la fecha es criminal o si, sin embargo, el hecho de que pues la Costa Dorada, Costa Brava, sea un destino vacacional que seguimos eligiendo, a pesar de todo, los castellanos, puede facilitar que haya gente que decida acercarse a ver al Real Valladolid a Montilivi el próximo viernes. Vámonos hasta la sede de la Federación de Peñas del Real Valladolid, donde está su presidente José Antonio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal el verano? ¿Todo bien?
Todo bien. Mucho trabajo, pero todo bien.
¿Pero trabajo del tuyo o trabajo de la Federación de Peñas?
Pues aparte del mío, que eso siempre, pero de la Federación, preparando la temporada. Ya estamos preparando la gala de inicio de pretemporada, como todos los años, los carteles peñistas, alguna cosilla más que estemos haciendo, con lo cual para nosotros esta época también es de mucho trabajo.
Bueno, un poquito más relajados después del tremendo éxito del Congreso Nacional de Peñas, que yo creo que en el mejor de tus sueños estaba el guión que al final se pudo ejecutar. O sea, no se le puede poner ni un solo pero al fin de semana.
No, la verdad es que no. Sí que es verdad que el mes de junio fue muchísimo más trabajo, y sobre todo con el Congreso, que salió todo perfecto, aparte del ascenso de Ali, que eso también ayudó mucho. Y contentísimos con la repercusión, más de 1000 peñistas, con la enhorabuena de todas las ciudades. Incluso salió en directo en Televisión Española, lógico. Sí. El Congreso, con lo cual, muy contentos con el resultado.
Bueno, mañana primera puesta a disposición de los aficionados del Real Valladolid, peñistas, abonados, simpatizantes, de las primeras entradas para el primer partido de la temporada. ¿Cuál es la expectativa? ¿Girona-Valladolid un viernes por la tarde te hace ser optimista o no?
Pues muy poca, porque al final estamos a mediados de agosto. Yo creo que es la semana que menos gente hay en Valladolid, la semana del puente del 15. Es viernes, es un 800 kilómetros de distancia, lo cual es muy complicado que saliera un viaje muy numeroso. No hemos puesto autobús porque hemos sondeado las peñas, incluso por redes sociales, y no había mucha afluencia, pero sí que nos han escrito, y sobre todo gente que vive por la zona o está de vacaciones, que quiere entradas, y yo creo que al final 30-40 personas sí que podrá ver en Girona.
Eso te iba a decir, ¿no? Gente que esté por, no sé, Costa Dorada, Costa Brava, que a lo mejor dice, bueno, ya que estoy por aquí, pues me acerco a Montilivi y veo el partido, porque las entradas cuestan 30 euros, ¿no?
Las entradas son 30 euros, las que ha puesto el precio de Girona. ahora que este año, al estar en primera, no tenemos el convenio de ACP, las entradas de 15 en primera no la hay. Y yo creo que todo va a pasar toda la temporada con esos precios, mínimo 30. Por ejemplo, Getafe ya nos ha confirmado 35. Mm-hmm. Para Getafe sí que va a haber viaje con bus, que ya lo tenemos analizado, y la entrada vale 35 euros, con lo cual más o menos va a ser la tónica de toda la temporada. Pero bueno, que nos han mandado muchos mensajes gente de la zona de Cataluña, incluso van a hacer una peña en Barcelona, que están ya con los trámites, con lo cual sí que habrá gente allí.
Oye, y una curiosidad, ¿y cómo se las hacéis llegar? ¿Alguien de la Federación de Peñas que vaya las va a entregar allí en mano? ¿Las va a cobrar? ¿Exigís el pago por anticipado? Porque, claro, sí, tiene que ser nominal y tiene que haber DNI de por medio.
Eso es, ya el año pasado tuvimos a los últimos partidos que las entradas que ser nominativas, siempre teníamos que coger el DNI, pero tenían que ser nominativas. Y este año en primera van a ser todos. Incluso llevan a la semana una carta que tenemos que poner con rotulador el nombre, apellido de la persona, incluso si está tachado no le dejarán entrar. Uh-huh. Pedir la fecha de nacimiento, es decir, que en primera va a ser todo mucho, mucho más complicado. Entonces mañana abrimos de 6 a 7 y media para vender entradas, que sabemos de gente que a lo mejor va y va a llevar para un familiar, y hay otras personas que les hemos mandado una transferencia, y cuando tengamos hecha la transferencia se las llevará una persona de directiva que sí que va a viajar a Girona.
O sea, que si yo estoy en Salou, pongámonos por ejemplo, y me quiero acercar, bueno, es una tiradita, Salou-Gerona, pero bueno, pero si pongamos que me he vuelto loco y quiero hacerlo en la tarde del viernes, os hago una transferencia a la cuenta que me deis y cuando llegue al campo alguien tiene mi sobre, ¿no?
Así lo estamos haciendo, porque ya sabéis que por ley del deporte no se pueden vender entradas de la zona visitante en el mismo día del partido. Con lo cual, si una persona se presenta allí el viernes, no podrá comprar zona visitante, para comprar otra zona del estadio. Uh-huh. Y si va con la camiseta del Valladolid, no le dejarán entrar.
Oye, el primer partido un viernes en Gerona, el segundo el primer día de las fiestas en Getafe, que podía ser un partido apetitoso. El que ha hecho el calendario así para vosotros de primera es un peringafe, ¿no?
Sí, igual que los partidos de casa. Hemos tenido suerte que no han sido malos, los partidos de fuera han sido malos, sobre todo el de Getafe, que es un viaje que yo calculo que sí que hubiéramos sido 500 personas y... Y así pues, saldrán dos buses, tres, que coincida a nosotros con el pregón de inicio de la gente. La gente está aquí en fiestas y es más complicado, pero a Getafe yo creo que estoy seguro que iría bastante gente.
¿Y a los de Vitoria ya sabemos qué precio les vamos a poner o no?
No.
Todavía no. Pero vamos, que andará por ahí, ¿no? También 30-35.
Yo creo que la zona visitante aquí empezará 35, casi seguro. Bueno, la verdad que no la ha confirmado, pero bueno, yo ya tengo un listado, 1.000 vasos a 60 euros... Barcelona 69, más o menos me he metido en todos los equipos de la zona visitante y no baja ninguno de... Bueno, al menos el Villarreal, que cobra 15, si no lo cambia. Sí. Las demás, todos 35, 40, o más, hasta así las entradas.
Bueno, pues mira. Una pregunta. ¿El éxito sin precedentes de la campaña de abonados con lista de espera ha repercutido en el número de peñistas? Es decir, ¿ha habido un crecimiento también exponencial de miembros de la Federación de Peñas o no se ha notado eso?
Sí, todavía no hemos cerrado listados, todavía las peñas en verano más complicado, pero yo creo, espero que debería crecer un 50% mínimo. Es decir, que el año pasado cerramos en 900 y yo creo que este año no bajemos de 1.500, 1.800. Ya ponemos, hay dos peñas nuevas, por ejemplo la peña Víctor Fernández ya nos ha presentado 130 peñistas.
Caray, pero estamos hablando de un crecimiento muy, pero que muy importante.
Sí, estamos a falta de cerrar, pero yo creo que 50, un 60, 70% mínimo. Uh-huh. Entonces veremos a ver cuándo cerremos, pero estamos contentos con la respuesta.
¿Y qué opinión nos merece desde la Federación de Peñas el hecho de que no haya abonos? O sea, que no se puedan adquirir más abonos ya a partir de esos 209 que se pondrán a disposición del público el próximo jueves.
Pues bendito problema, me parece maravilloso que no haya más platas, lo que es algo histórico, nunca ha pasado y hombre, yo lo entiendo. Si el estadio tiene capacidad de 25.000 y 1.750 zona visitante más 2.000 entradas de protocolo que tenga el club con sus empresas, sus patrocinadores, incluso la liga, la federación, que siempre tú llegas a tener esas entradas, te quedan 1.500 para vender, con lo cual yo creo que es
hombre,
más de 20.000.
José Antonio, estarás conmigo que rara vez van a venir 1.800 tíos de fuera,
Pues no todos, pero yo no sé, yo desconozco si por ley la zona visitante se puede vender aquí en Valladolid. No sé si se puede reducir la zona visitante, no se puede reducir. Imagino que si no lo han hecho no sea posible. Es decir, que yo estoy a otros campos con 30 personas de nosotros y el campo lleno y esa zona vacía, porque a lo mejor la liga no te deja. Uh-huh. Entonces, si tienes esas herramientas, a lo mejor lo que tenga que hecho Madrid, que no lo sé si se puede hacer, es haber reducido la zona visitante. Es decir, que sería mejor una solución, pero no te lo desconozco.
Hombre, la zona visitante del Estadio Zorrilla sí da la posibilidad de que puedas jugar con su capacidad, ¿no? Porque al final es una barrera humana la que la delimita del resto del público. En otros campos es una zona delimitada con vallas que o te metes con los visitantes o te quedas fuera de la zona. Aquí sí que yo creo de la posibilidad de hacerla más o menos flexible. El día que necesites 500, habilitar 500, y el día que necesites 2.000, habilitar los 2.000.
Ya, pero yo creo que es algo complicado. ¿Cómo sabes cuántos van a venir de Barcelona o cuántos van a venir de Bilbao? ¿Qué sabes que vienen 2.000 personas o cuánta gente te va a venir? No lo sabes casi hasta la semana anterior. No lo sé. Yo creo que si hubiera podido reducir la zona visitante y dejarla en 1.000, pues hombre, hubiera ganado 700 plazas. Pero claro, tío, que yo por lo menos desconozco ese dato.
Recuérdanos en primera cuánto cuesta ser peñista del Real Valladolid si eres abonado.
Pues ser peñista del Real Valladolid vale todo el año 8 euros.
8 euros.
Un viaje que vayas está amortizado. Aparte tenemos el Día del Peñista, tenemos ahora la gala, tenemos un regalo, una bufanda de bienvenida. Es decir, que la verdad que es algo simbólico, pues para que la gente tenga valor, pero es algo simbólico.
Como dicen cuando te haces la tarjeta de la biblioteca, el precio del plástico del carné.
Prácticamente.
Prácticamente. José Antonio, que vendáis muchas. Mañana estamos pendientes de cuánta gente va a ir definitivamente a Montilivi. ¿Y estás ilusionado con la temporada o no?
Sí, la verdad que estamos bastante ilusionados. Al final no está siendo una mala pretemporada, han llegado pocos visitantes, pero yo creo que lo que tenemos, lo que ha llegado y lo que va a llegar, creo que tenemos un equipo bastante competitivo para poder luchar en primera y poder hacer un papel muy digno.
Joder, es tu primer año de primera como presidente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
También eres tú recién ascendido en la categoría.
Es nuevo para todos.
Un abrazo.
Gracias,
hasta luego. José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Ya lo sabes, a partir de mañana se ponen a la venta las entradas para el partido de Montilivi, que no así el viaje, porque las circunstancias pues hacen que no mereciera la pena poner autobús, pero ya has oído que hay gente que está veraneando, que vive por la zona de Costa Dorada, Barcelona, Costa Brava, que ha decidido acercarse al partido. Hablando de afición, jueves... 209 carnets, ya iba a poner yo 200 de más, 209 carnets han quedado libres que no han renovado por las circunstancias que sean abonados con derecho a hacerlo, que no han activado abonados con derecho a renovación, con lo cual los primeros 209 que se hayan inscrito en la lista de espera tendrán la opción de adquirir uno de esos 209 carnets. El hándicap: lunes y martes está reservado a todos aquellos abonados que hayan renovado que quieran cambiar su ubicación, con lo que el próximo jueves los 209 carnets que salgan a disposición de los aficionados van a ser los 209 sitios que queden libres. Habrá dos contiguos, serán 209 salpicados entre el resto de 20.000 que ya hayan elegido su ubicación, es lo que queda. No hay posibilidad de intentar ubicarte al lado de tu vecino, primo o incluso de tu pareja, si es que ya es abonada, a no ser que pactes con quien esté ubicado justo al lado de tu pareja si la zona es correspondiente. Es decir, los 209 que salen a la venta el próximo jueves son los 209 que quedan. En precio, ubicación, zona y sitio. No hay posibilidad de cambio. Como tampoco hay ya posibilidad de enmendar errores. Los próximos 90 minutos serán con puntos en juego y serán en Gerona. El pasado sábado el Real Valladolid perdía por 1-0 en Alemania. Lo hacía ante el Nuremberg, gol de falta directa. Un Real Valladolid que tuvo que jugar en inferioridad por expulsión de Javi Moyano en una jugada que fue precisamente analizada por el VAR. Fue el VAR el que decidió desdecir al árbitro y sugerirle que revisara las imágenes para que Javi Moyano fuera considerado como último hombre y fuera, por lo tanto, expulsado directamente después de una acción controvertida de la que luego escucharemos a Javi Moyano opinar. Antes, vamos a escuchar las consideraciones de un Sergio González satisfecho con el partido de Alemania y con la pretemporada en global.
Bueno, mister, ¿qué balance haces del partido? ¿Cómo lo has visto?
Bien, la verdad que siempre que sales de tu liga doméstica y vas a otra liga a conocer, pues yo creo que es enriquecedor, ¿no? Creo que el partido ha estado muy igualado, un equipo de ellos muy físico, con un buen despliegue físico, con buenas transiciones. Nosotros hemos empezado un poquito, no nos acabamos de encontrar, sobre todo a nivel ofensivo, pero creo que en los últimos 20 minutos de la primera parte el equipo ha dado una muy buena versión, sacando bien la pelota de atrás, generando ocasiones, pero bueno, esa última acción nos empaña un poquito la primera parte, ¿no? Una transición nos ha pillado un poquito desorganizados, con una falta, y al final pues, finalizan gol con un acierto de ellos, ¿no? La segunda parte creo que hemos vuelto a salir bien, el equipo, partido igualado, partido controlado, pero bueno, esa expulsión pues nos ha matado un poquito la idea, ¿no? De venir aquí a hacer un partido amistoso, ¿no? Contra un rival importante, ¿no? A quedarte con 10 pues ya cambia un poco todo el tema, pero creo que el equipo ha aprovechado para hacer un gran desgaste físico. Creo que hemos, bueno, también utilizado un sistema novedoso, por si acaso alguna vez nos pasa en partidos, para siempre poder mejorar. Hemos tenido incluso situaciones para poder empatar el partido, que en este caso ya era lo secundario, pero con 10 lo importante era que los jugadores aprovecharan el partido como una sesión importante física, y así lo han hecho, lo han cumplido a la perfección, y luego, bueno, la lástima es el resultado, ¿no? Pero que ahora mismo no importa, no creo que el partido ni geniales, para la preparación ha sido muy bueno, pero sí es verdad que, bueno, que eso de quedarte con 10 pues es una rabia.
La primera jugada de la historia del Real Valladolid en la que ha participado el VAR y nos quedamos con uno menos, ha sido por lo menos curioso, porque incluso Moyano protestaba que no era falta.
Sí, la verdad que el tema del VAR es un tema muy ambiguo, ¿no? Ojalá esta semana vengan, lo expliquen bien y ojalá lo tengan claro ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuándo se utiliza el VAR? ¿Dentro del área, fuera del área, cuando yo quiera, cuando tenga dudas? Ha habido un posible penalti para nosotros que no lo ha utilizado porque no ha querido. Luego la jugada era fuera del área, no sé si manifiesta o no manifiesta, a qué altura se puede tirar de VAR o no. Bueno, lo importante es que todos hagan la misma situación con el VAR, en la situación que corresponda en el partido, no que sea de forma ambigua y cada uno tenga su capacidad para elección, ¿no? Sino que dentro de todo sea un consenso y ojalá y todos lo practiquen de la misma manera.
¡Ay, el VAR! Lo que nos va a dar que hablar el VAR esta próxima temporada, que comienza el próximo viernes con ese Girona-Real Valladolid. Ayer ya dio que hablar en la Supercopa de España, pero claro, estaba el Barça por medio. En el Mundial dio mucho que hablar. Vamos a ver si da también que hablar en un partido entre dos equipos presuntamente, supuestamente modestos, como son el Girona y el Real Valladolid del próximo viernes. Michel Herrero ha vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros, con lo que podemos considerar que la semana comienza con buenas noticias, y Michel Herrero ha vuelto de nuevo a trabajar, aunque ahora mismo es duda más que razonable para el partido del próximo viernes. Naturalmente, a nivel de trabajo físico, está ahora mismo bastante por detrás de sus compañeros. Si hay una época especialmente importante a la hora de adquirir fondo y forma, es la pretemporada, y Michel Herrero está en clara desventaja con respecto al resto de compañeros que incluso han jugado minutos de semicompetición, aunque haya sido de carácter amistoso, durante estos primeros compases del mes de agosto. Un Michel Herrero que va a actuar como uno de los capitanes, como hizo el año pasado, junto a Javi Moyano y Borja. Un Javi Moyano que esta mañana ha pasado por la zona mixta y que ha hecho el siguiente balance de la pretemporada del Real Valladolid.
Bueno, nos quedan cosas por mejorar, pero sí que es verdad que me da la sensación, o tengo la sensación de que el equipo va a ser muy competitivo, ¿no? ante cualquier rival. Obviamente nos faltan cosas, no hay que ser tampoco muy listo para darse cuenta, pero son cosas que son perfectamente mejorable, ¿no? En el sentido de que, bueno, se está trabajando para que lleguen compañeros, se está trabajando para mejorar la plantilla, para que vengan a ayudar, sobre todo, gente, y a partir de ahí lo que sí que tenemos claro es que la fuerza del Real Valladolid este año se tiene que basar en el bloque, ¿no? En el bloque, intentar que ser un equipo sólido, como conseguimos ser al final de temporada el año pasado, ¿no? Y como creo que poco a poco estamos volviendo a ser.
Un Javi Moyano que considera que la vuelta de Alemania ha significado ya el cambio en el conmutador de la mentalidad del Real Valladolid. Un Javi Moyano que opina que hay que poner ya la mentalidad y el trabajo en modo competición, que se acabó la pretemporada y que se acabaron los amistosos.
Sí, nosotros desde el partido que tuvimos en Alemania ya lo afrontamos con mentalidad de, como si fuera un partido de competición, ¿no? Con la intensidad. Quizás nos costó un poco al principio, en los primeros 15-20 minutos, entrar al encuentro. No sé si el horario, si un poco diferente a lo que estamos habituados, ¿no? A jugar. Pero luego ya se vio la idea del equipo, ¿no? La idea de conceder pocas ocasiones, de ser un equipo solidario, un equipo trabajador. Creo que tuvimos y generamos ocasiones de sobra como para haber hecho algún gol. Y creo que por ahí es por donde trabajaremos, ¿no? De cara al inicio de temporada y sobre todo a mejorar, ¿no? No pensando en que cada uno por su cuenta puede sacar adelante situaciones, sino que con la fuerza del grupo, la fuerza del bloque, es lo que nos tiene que hacer valer para sacar puntos y sobre todo para ser un equipo competitivo.
¿Cómo veis el partido del viernes y sobre todo al rival, al Girona?
Va a ser un partido muy, muy difícil, ¿no? Ahora mismo sí que tiene la incertidumbre de cómo por dónde van a ir yendo los rivales, los jugadores, porque bueno, es la primera jornada, tampoco tiene una toma clara, ¿no?, de lo que puede ser el partido. Lo que sí que está claro que va a ser un encuentro muy difícil y nosotros prevemos que va a ser muy igualado, ¿no? Al final se va a marcar por pequeños detalles que trataremos que caigan de nuestro lado, ¿no? Somos debutantes en la categoría, vamos ante un Girona que también ha sufrido cambios esta pretemporada de entrenador, pues bueno, también tienen su periodo de adaptación, ¿no?, como nosotros. E intentaremos aprovechar pues los defectos que puedan tener como rival, al igual que ellos, seguro que también intentan buscar nuestros defectos y aprovecharse de ellos.
Una de las principales características de este Real Valladolid, uno de los principales quizá hándicaps de este Real Valladolid, es que muchísimos jugadores van a debutar en primera división. Incluso algún veterano no ha disputado minutos en la máxima categoría del fútbol español. Esta es la opinión que le merece ese parámetro a Javi Moyano.
Bueno, no debería de ser algo realmente importante. Obviamente está ahí, que hay muchos jugadores que debutarán en la categoría, pero al final yo creo que son situaciones que hay que llevarlas con naturalidad, ¿no? No deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser un estadio en el que prácticamente todos los que estamos ahí dentro hemos jugado alguna vez, tanto en segunda división como en otras categorías. Y entonces no debe ser tampoco un condicionante. Obviamente todo tiene su periodo de adaptación, el conocer la categoría, los ritmos, la intensidad con la que se juega. Pero nosotros trataremos de que esa diferencia no se note, ¿no? No se note porque ellos sí que es verdad que ya tienen una trayectoria en primera, ya la conocen a la perfección después de la temporada que han estado. Y nosotros pues venimos de nuevas, ¿no? Venimos de jugar en segunda división y hay que tratar que esa diferencia que pueda haber no exista dentro del campo.
El VAR. Como hemos oído a Sergio González, el VAR fue protagonista en Alemania. Y el VAR también fue protagonista para Javi Moyano, que fue el expulsado. Un Javi Moyano que incluso llegó a decir que parecía que estaba todo preparado para que la fiesta de la presentación del Nuremberg ante su afición no fuera más que eso, una fiesta. Así hablaba Moyano del videoarbitraje con él mismo de protagonista.
Bueno, ahora mismo mi opinión está condicionada por lo que pasó el otro día, ¿no? Porque para mí, por lo que pasó el otro día, resta credibilidad, ¿no? Porque sigue estando a interpretación del árbitro. Pero bueno, ayer vimos una acción en una final de Supercopa en la cual el Sevilla en principio la anulan un gol que es totalmente legal y entonces yo creo que lo que pasó en Alemania no tiene que servir de ni de excusa ni de cogerlo como una vara de medir para el funcionamiento del VAR, ¿no? Creo que al final va a ser una herramienta que va a ser útil, ¿no?, para los árbitros y que les va a ayudar. La incertidumbre viene porque si el árbitro señala esa acción, estamos hablando de mi acción en concreto, él ya tiene que percibir que soy último hombre, como luego él me hace ver después de consultar el VAR. Entonces, por eso cuando va a consultar las imágenes, el primer pensamiento que yo tengo es que bueno, va a rectificar la falta en este caso y va, no sé, va a dictar que no ha habido falta, porque en realidad creo que no hay falta, porque yo en ningún momento lo veo a él. Entonces, pues bueno, y de hecho en las imágenes así se ve, ¿no? Entonces, pues bueno, mi sorpresa es cuando llega que reinterpreta la jugada. O sea, él ya no que se mantiene en su idea, sino que encima me expulsa, ¿no? La excusa que él me da es que soy el último defensa. Entonces yo intento explicarle que si ya no había visto que era el último defensa antes, como para tener que apoyarse. Pero bueno, no hay que darle más importancia a un partido amistoso. Tenía muchos condicionantes que podían favorecer en este caso al equipo local para que fuera, digamos, una fiesta allí en su día de presentación. Y nosotros, pues bueno, yo me quedo con que hicimos un buen partido, con que el equipo fue muy, muy competitivo en cualquier circunstancia, ¿no? Tanto en igualdad numérica como en inferioridad.
Bueno, pues un Javi Moyano que también ha analizado al rival. Eusebio es el nuevo técnico, sustituye a Pablo Machín. Tiene que adaptar su estilo de juego a una plantilla muy acostumbrada a jugar de otra manera. Y así ve Moyano el cambio de estilo de juego de su primer rival, del Girona.
A ver, estaba hablando del Girona, que era un equipo un poco atípico en el sentido de que tenía unas características muy marcadas, ¿no? Jugar con tres centrales, con carrilero, entonces era un estilo de juego diferencial sobre el resto, que nadie lo utilizaba o pocos equipos lo utilizaban. Entonces, el darle un giro a eso que llevaban haciendo tantos jugadores tanto tiempo seguido con el mismo entrenador, también requiere de su tiempo, ¿no? De su periodo de adaptación. Entonces, pues bueno, no es lo mismo que te cambien un entrenador que viene jugando un 4-4-2 a otro que te venga a jugar con un 4-2-3-1. Prácticamente más o menos lo mismo con matices, pero ahora sí que es verdad que el Girona, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, obviamente, para nosotros, te hablo, sino que para ellos seguramente también ha sufrido un cambio importante, ¿no? El tener que cambiar de entrenador, sobre todo por las ideas que ya tenían trabajadas, ¿no? Pero bueno, no creo que tampoco eso sea determinante ni vaya a marcar el devenir del encuentro, ¿no? Al final son dos equipos que perfectamente conocen y saben lo que quieren hacer, la forma en la que van a jugar, y como te he dicho, creo y espero que se va a definir por pequeños detalles, que va a ser un partido muy igualado.
Y el rival que ha cambiado el cuerpo técnico, Eusebio, ha sido quien se ha hecho cargo de la primera plantilla gerundense, y en su cuerpo de técnicos está Onésimo Sánchez, que así ha valorado cómo llega el Girona al primer partido y ha hablado del rival como del rival. Son 56 segundos de corte y no sé si es que no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido pronunciar la palabra Valladolid, lo que le ha costado hacer la frase sin decir Valladolid.
Bueno, al final es lo de siempre, siempre jugar, hay que jugar con todos. Bueno, empezar en casa a mí me parece una buena idea, que nuestra gente empiece a ver lo que pretendemos. Bueno, son partidos ya, sobre todo el inicial, donde queremos dar buena sensación y conseguir esos tres primeros puntos, porque presumiblemente va a ser un rival de los nuestros, pero no vamos a dar ningún partido, sabiendo la dificultad. Luego viene el Madrid, la dificultad que tienen este tipo de equipos. Yo creo que el equipo lo tendremos preparado para competir de tú a tú a cualquier rival, pero siempre desde nuestra humildad, desde nuestra idea, desde intentar ser protagonista y que se juegue más a lo que pretendemos nosotros. Y la verdad que el inicio es exigente, pero con nuestra gente esperamos sacarlo lo mejor posible.
Y Miguel Rivera, técnico del Valladolid B, después de la prueba ante la Segoviana, empate a uno en Cuéllar, valoraba así el partido.
La verdad que ha sido un partido muy disputado, ¿no? Yo creo que hemos tenido, bueno, cuando hemos podido disponer de los compañeros que vienen del primer equipo, pues que son los nuestros, ¿no?, que estaban arriba, pues evidentemente hemos tenido mucho más control, mucha más posesión, más llegada. Hemos hecho un gol, yo creo que hemos llegado al tramo final solamente con un gol de ventaja, pero que hemos hecho mérito para habernos ido con algún gol más. Pero ya había unas molestias sobre Miguel, después tampoco queríamos forzar a Dani, y después, bueno, hemos aprovechado el tramo final con algunos chicos que también vienen de recuperarse, y algunos juveniles y otros que estamos viendo, y ahí nos cuesta, ¿no? Ahí nos hemos desordenado y ahí lo ha aprovechado muy bien la Gimnástica Segoviana, pues para empujar un poquito con un fútbol quizá un poco más directo. Y al final, en la última jugada, que hemos hecho una falta infantil, pues se convierte en un gol porque no hemos defendido bien. Y es justo el resultado. Nosotros estamos todos los días en pretemporada porque ya sabéis que ahora mismo hay que ayudar muchísimo al primer equipo, y esta es la gran verdad.
Pues las palabras de Miguel Rivera. A las 7:30 de la tarde de hoy arranca la pretemporada para el Quesos Entre Pinares, para el todocampeón del rugby español, y lo hará con la atención a los medios antes de ponerse en marcha con la intención de por lo menos igualar la pasada temporada, algo que va a estar muy complicado. Las 4:00.